Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Pero te hicieron de roca y no puedes con el corazón. Te llevo dentro de mi corazón como una extraña y sencilla pasión. Pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción. Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás. Y sé que hasta has deseado dejarme de amar. Te llevo dentro de mi corazón como una extraña y sencilla pasión. Pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción.
Los Fresno son un grupo musical de inicios de los años 70, creado en México, Distrito Federal. Durante la caída de los ídolos musicales de los años 60, surge este grupo al igual que otros como Los Solitarios, Los Babies, Los Joao, entre otros. Escuchamos con ellos la canción Corazón de Roca.
Dejarme de amar. Te llevo dentro de mi corazón como una extraña y sencilla pasión. Pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción. En esta canción.
Realizan actos vandálicos en la biblioteca de la preparatoria de Colotlán. Arrasan hasta con la última lata de cerveza de un tráiler volcado. A sus más de 70 años, Lupe Alejo afirma ser feliz, ser de las pocas mujeres que han trabajado desde que el machismo estaba muy arraigado, es uno de sus más grandes orgullos. Hoy conoceremos su historia. Y no se pierda la información deportiva que nos tiene preparada Elba García.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Diego León, Cristian Rosales y Lino López, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Además, les recuerdo nuestros números telefónicos en cabina 99242-33 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Las autoridades universitarias estiman que los daños ocasionados en la preparatoria regional de Colotlán superan los 10,000 pesos. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. En dos hechos aislados con desagradables consecuencias y en menos de 72 horas, el vandalismo generó afectaciones económicas a un particular y daños en una institución educativa. Roberto Carlos Ruiz Pérez, director de la Preparatoria Regional de Colotlán, manifestó su molestia con relación a los sucesos ocurridos en la biblioteca de dicho plantel.
Bueno, lamentablemente las instalaciones de la preparatoria, ocupa el área de la biblioteca, fue vandalizado, rompieron vidrios, lanzaron pedradas desde la parte del callejón. Esperamos que fue la madrugada del domingo. Son vidrios de la biblioteca rotos, dos en un aula. Desafortunadamente, pues no tenemos sospecha de alguien.
Además de revisar su sistema de vigilancia, Ruiz Pérez informó que interpusieron una demanda ante el Ministerio Público, la cual esperan ratificar este martes a fin de encontrar a los culpables y les sea resarcido el daño, que de acuerdo a sus estimaciones supera los 10,000 pesos.
Yo no creo que hayan sido personas de la misma escuela, digo, los chavos tienen muchos preparatorias, no creo que sean capaces de vandalizar de esa manera. Yo creo que son agentes externos a la preparatoria y bueno, pues esperemos que efectivamente las indagaciones que se hagan hagan dar con los resultados, ¿no? Digo, con los responsables.
Maestro, ¿teme usted de que haya más incidentes en su escuela?
Yo espero que no tengamos otra situación igual, nunca había pasado, y bueno, ahí habrá que redoblar algunos esfuerzos, tomar algunas otras medidas.
Previo al incidente ocurrido en la escuela y a consecuencia de una presunta travesura, se incendió el vehículo de un ciudadano. Señal Informativa buscó su versión de los hechos, pero el afectado decidió no emitir ningún comentario al respecto. El incendio, como las afectaciones en la escuela, generaron una serie de críticas en las redes sociales, comentarios que cuestionan directamente el actuar de la policía, pero que, en palabras de Benjamín López Guerrero, comisario de Seguridad Pública en Colotlán, se trata de situaciones que pudieron evitarse de existir una corresponsabilidad ciudadana.
Me ha tocado observar algunos comentarios precisamente en las redes sociales acerca de lo que es la seguridad. Quisiéramos nosotros poder cubrir cada calle, cada rincón de Colotlán, pero pues nos vemos imposibilitados en ese sentido. Damos una presencia que es con la intención de prevenir precisamente las conductas ilícitas, pero para poder contrarrestar conducta personal de un sujeto, pues está muy difícil en este sentido. ¿Qué quiero decir? Que estamos para prevenir en un momento dado, en cuestión de flagrancia, pues realizar una detención, pero en caso de no estar presente, pues es inevitable que algo puede suceder, ¿no?
Los elementos de seguridad pública no tienen injerencia en la investigación que llevan a cabo para encontrar y sancionar a los culpables. Sus funciones son preventivas, pero la colaboración de los ciudadanos facilita la detención de las personas que realizaron los actos vandálicos, agregó el policía.
Yo espero la cooperación de la gente en este sentido. Si alguien conoce, que lo reporte anónimamente. La gente considera que la policía está y ya no va a pasar nada. No, la seguridad pública hacemos todo lo posible precisamente aumentando la presencia para prevenir. Y sí, pues es fácil culpar a la seguridad pública porque no estamos presentes, pero desgraciadamente, pues yo creo que no podemos cuidar a cada uno de los colotenses porque por lógica nos veríamos rebasados. Pero lejos de eso, yendo un poco más allá, creo que los valores son algo que se debe resaltar de cada persona. Esas conductas son las que no deben de suceder. Eso es lo que hay que atacar, pero también se atacan desde el seno familiar.
La seguridad es tarea de todos y como tal debemos llevarla a cabo, coincidieron algunas personas cuestionadas al respecto. Dijeron además su opinión con relación a los actos vandálicos ocurridos recientemente en este municipio.
¿Tú qué opinas de los actos vandálicos que recientemente han ocurrido en el municipio?
Pues la verdad estuvo bastante mal y fue una actitud reprobable porque se aprovecharon de la situación.
Oye, hay quienes consideran que estos hechos ocurren porque la policía no está presente, porque no hace operativos. Incluso, bueno, los critican severamente con relación a que no hacen su trabajo. ¿Tú estás de acuerdo con esos comentarios?
Yo la verdad estoy en desacuerdo porque ayer se comentó que sí hubo policías ahí, pero lo que pasó, pues más que nada fue la educación de las personas porque les pasaron como quien dice por encima. Pues es en función, trabajan los dos en conjunto, también tanto la educación de la gente como la función de la policía.
¿Tú qué opinas de los actos vandálicos que recientemente han ocurrido en el municipio?
Pues pienso que está mal porque muchas de las personas fueron afectadas y a veces no fue por... Pudo haber sido a lo mejor un accidentes y no dan la cara por el miedo de... Porque la sociedad ya lo empezó a juzgar desde antes.
Pues debería ser entre los dos, la policía y la gente de aquí, de cuidar de que no ocurran esos actos que están perjudicando al pueblo. Pues más que nada que si se pusiera la gente de acuerdo y todos, pues son hechos que a lo mejor no podrían pasar.
El dueño del vehículo incendiado solucionó su afectación, de acuerdo al informado por él mismo. En lo que la preparatoria se refiere, continúan las indagaciones y el director espera que pronto se tenga al o a los responsables de este hecho. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Yo, Lupita, no sé qué está pasando en Colotlán porque cada vez son más frecuentes este tipo de actos y creo que sí es preocupante, ¿no? Ver que se están rebasando límites, ver que no se están respetando nada. Muchas veces se cometen este tipo de acciones sin ni siquiera pensar en las consecuencias, ¿no? Han sucedido varias cosas. Pero bueno, finalmente, ¿quiénes fueron? No, al menos no en todos los casos, se tiene la certeza. Y también es muy aventurado hacer acusaciones, ¿no? Cuando no hay evidencia de quiénes causan este tipo de daños. Así las cosas. Y bueno, pues habrá que ver la autoridad qué acciones toma. Porque así fueran 1,000 pesos, es un dinero que no tendría por qué gastarse si se respetaran las cosas, ¿no?
Definitivamente, Ana Cristina, comentaba incluso el director de la preparatoria, digo, finalmente, ¿dónde está la intención de dañar una institución educativa? ¿Por qué? Pues él se cuestionaba que se realicen este tipo de incidentes. También fue claro con su opinión en relación a que él no considera que alguien de la preparatoria pudo haber sido responsable. Pero, bueno, él sí espera que las autoridades hagan al respecto. En su caso, ellos ya tienen una denuncia ante el Ministerio Público. Hay que recordar que es justamente ahí donde se tienen que hacer las denuncias y son ellos quienes tienen que hacer las indagaciones para dar con los culpables, ¿no?
Muy bien, Lupita, pues vamos a ver si algo resulta de estas investigaciones. Y, bueno, por lo pronto, también reiterarle a la ciudadanía, si observamos alguna situación de este tipo, es importante señalarla, pero sobre todo reunir evidencias. Ya tener algún tipo de imágenes podría favorecer en las indagatorias para que se pueda hacer algo en contra de estas personas que están causando destrozos.
Así es, Ana Cristina. De hecho, ahí está la invitación también, ¿no? Para que algunas personas, ya ahorita es muy común que con nuestros celulares grabemos
claro,
todo, ¿no?
Es de lo más común.
Entonces, sí. Lo decía el director de Seguridad Pública, si hay alguna persona que tiene evidencia, sobre todo con relación a estos actos recientes, bueno, pues pueden hacerlos llegar de manera anónima y a partir de ahí entonces las autoridades hacer su trabajo.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho la información. Nos vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en señal informativa, arrasan hasta con la última lata de cerveza de un tráiler volcado. Y no se pierda la información deportiva que nos tiene preparada Elba García.
En un momento regresamos a señal informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 27 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Leandro, Fortunato y Alejandro. En 1782 muere en acción de guerra José Cadalso, escritor español, precursor del romanticismo. Su obra más conocida, Cartas Marruecas, se publicará póstumamente. Nace el 8 de octubre de 1741. En 1882 nace en Oaxaca el abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano José María Albino Vasconcelos Calderón, autor de una serie de novelas autobiográficas. Muere el 30 de junio de 1959. En 1902, en Salinas, Estados Unidos, nace el escritor estadounidense John Steinbeck, que ganará el Premio Nobel de Literatura en 1962 y cuya novela de 1939, Las uvas de la ira, dará esperanzas a los desposeídos de la Gran Depresión. De Ratones y Hombres y La Perla serán otras grandes obras. Muere el 20 de diciembre de 1968.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 97 centavos y se vende a 19 pesos con 13 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 54 centavos y se vende a 23 pesos con 96 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Recibimos una llamada con un comentario relacionado con la nota de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán. Gonzalo Vela, buenos días.
Hola Ana Cristina, buenos días.
Te escuchamos.
Así es, se comunicó con nosotros la maestra Lourdes Vara y pues ella comenta que pues es una verdadera vergüenza y una lástima lo que está sucediendo. Refiere que... Hay un dicho que decía su abuelita que es muy ad hoc a la situación, que los valores se deben de tomar desde la leche materna. Ella refiere que pues los padres de familia, las madres, pues de alguna manera están dejando a un lado la educación de sus hijos y es por eso pues que están sucediendo este tipo de cosas. Comenta que pues es un acto lamentable que se estén llevando a cabo estos actos vandálicos y además pues refiere esto, de repente dónde están los padres, por qué no hace nada al respecto, o incluso ella comenta, dice, a lo mejor también ya no se les da ni el cariño ni la atención que deberían de tener, y pues es por eso que lo demuestran de otra manera los jóvenes.
Muy bien, pues agradecemos mucho el comentario de la maestra Lourdes Vara, gracias por participar, y bueno, pues aquí está su punto de vista con relación a estos actos vandálicos, y seguramente pues muchas personas coinciden, ¿no?, con esta opinión. Y bueno, hablando de situaciones incómodas, platícanos, Gonzalo, sobre lo ocurrido ayer, ya con más detalles, sobre la volcadura del tráiler que transportaba cerveza y que, bueno, hemos podido ver muchas imágenes al respecto. Adelante.
Así es, Ana Cristina. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana de este lunes, un tráiler que contenía miles de latas de cerveza se volcó en el tramo Canoas Gacera. Las personas se comenzaron a acercar al lugar, avisadas por conocidos y diversas redes sociales. Con carretillas, costales, bolsas, cubetas, carriolas, mochilas y todo lo que pudieran usar para cargar latas, corrían para poder acaparar el mayor número de las mismas. En el lugar, también se presentaron elementos de la Policía Municipal y Protección Civil. El conglomerado de la gente impidió que las autoridades hicieran algo al respecto, y los laterales se cubrieron de vehículos y personas que obstruían el paso de los automovilistas. Los saqueadores refirieron que es ilegal, pero aún así continuaron con el atraco.
¿Cómo te enteraste del accidente?
Vía Facebook.
¿Por WhatsApp?
Un chisme.
¿Por Facebook?
Por un amigo.
¿Te tocó recoger a un cerveza?
Sí, saqué para todas las dos semanas, creo.
Sí, muchas.
¿Sabes que esto es ilegal?
No, no, pero igual, pues no le quita nada a la empresa porque está asegurada.
Pero aún así tú estás robando, ¿no?
Pues se podría decir, pero estas tampoco son para uso de, para venta, pues, de la cervecería. No sé qué fin tendría después de que se haya volteado el camión.
Bueno, ahí vida pasa, ahorita agarramos unas dos, tres.
¿Usted sabe si esto está permitido o es ilegal?
Es ilegal, eso.
¿Y por qué lo hace aún así?
Bueno, aquí nomás, aquí mira, lo que no nos movimos de aquí, lo malo que echaron para acá y eso fue lo que agarramos.
¿Usted sabe que esta es una práctica ilegal?
No.
Al abordar al policía encargado de turno, no quiso proporcionar información de lo sucedido, ya que refirió encontrarse ocupado. Pese al descontrol que se llevó a cabo y la poca organización y poder autoritario que presentaron los mismos, José Francisco Lozano, encargado de Protección Civil Municipal, comentó para Señal Informativa los detalles del accidente.
El arribo nosotros no encontramos a ninguna persona lesionada. Venían dos, es el piloto y el copiloto, y los dos ilesos. Aún así, de todos modos, se abordaron a la ambulancia, se le hizo una toma de signos vitales, una evaluación general. Los mismos, pues, normal, está normal, no tiene ninguna lesión, ni mucho menos de gravedad.
Aún no hay causas probables del accidente. Se presume que fue por la falla de uno de los neumáticos, añadió el encargado de Protección Civil.
¿No tenían síntomas o signos de a lo mejor que vinieran en estado de ebriedad, cansados o que incluso vinieran en exceso de velocidad?
Desconozco esa información.
¿No sabes cuál fue la causa del accidente entonces?
El piloto refería que una llanta le había tronado, por lo mismo perdió el control y fue cuando se acostó el trail.
¿Y esta llanta sí se encuentra en realidad ponchada?
Hay una llanta tronada, desconozco si realmente fue por eso, no te puedo dar esa información.
Mientras tanto, continuaremos a la espera de las causas reales del accidente. Cabe mencionar que la basura acumulada después del atraco ya fue retirada por personal del ayuntamiento. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gonzalo, pues así las cosas, y lo más triste es ver que se tenía conciencia de que se estaban tomando artículos ajenos, un producto ajeno que no le correspondía a la gente llevarse, pero con el argumento de que la mercancía estaba asegurada, dijeron, de aquí soy y me lo llevo. Eso no nos da ningún derecho, ¿no?, como ciudadanos. Y bueno, en ese sentido, había escuchado varias reflexiones o varios comentarios. Creo que hemos podido leer de todo en las redes sociales, incluso gente muy indignada por haber sido, más bien por las opiniones de los que están en contra de esas acciones, que decían, déjalos, es que no entienden que esa mercancía está asegurada y que la empresa la va a desechar y que no hay ningún problema. La empresa sabrá qué es lo que hace con ella, ¿no? Pero bueno, gente muy indignada por los comentarios en las redes sociales que no eran favorables para quienes incurrieron en estos actos. Y bueno, ayer una persona decía, ¿cuántos alumnos o cuántos trabajadores habrán faltado a sus actividades o habrán llegado tarde para haber acudido y llevarse unas cervezas? ¿Cuántas personas? Y otras que se vieron afectadas por el flujo vehicular, que no se bajaron a proveerse de estas bebidas, pero que como consecuencia del desorden que hubo, no pudieron llegar a tiempo, por ejemplo, aquí al centro universitario. Un asunto que creo que es muy... que es importante destacar es que no hubo un control por parte de vialidad para facilitar el libre tránsito de las personas, ¿no? Desde que nosotros pasamos, tú cuando venías a trabajar, yo y muchas otras personas que lo han referido, nos tocó ver a la autoridad ahí presente. No vamos a hablar de seguridad pública, no vamos a hablar de vialidad, no vamos a hablar de protección civil o de los grupos que hayan acudido a apoyar con esto. No había ni un ciudadano siquiera regulando el tránsito, avisando cuándo podían pasar los que iban hacia Colotlán, cuándo los que podían pasar hacia Cunorte. Por el contrario, eran observadores del caos que se generó, que creo que se les salió de control, porque si desde temprana hora hubieran tomado medidas, creo que pudieron haber evitado que esto ocurriera. Se volvió tierra de nadie, Gonzalo.
Así es, Ana Cristina.
Y nos vimos afectados.
Nosotros justamente pasamos a escasos minutos, supongo, de que se haya suscitado el accidente. No había aún ninguna persona, ningún vehículo, solamente autoridades. Entonces, pues era el momento de alguna manera, o sea, de poner un control, de haber hecho algo. O sea, pues sí está el accidente y todo, porque de alguna manera sí obstaculizaba. Quedó toda una esquina del camión que, pues era probable que sí tuvieran que sacarle la vuelta, pero poner, no sé, un ciudadano, un policía de tránsito, a ver, pásele, que fluyera el tráfico. O sea, no había ninguna necesidad. Ahora
desviando
hay otra cosa.
Desviando hacia el camino a Santiago, porque justo estaba después para quienes...
Y que incluso esto ni era necesario. O sea, ¿qué necesidad de que las personas se tengan que estacionar sobre la carretera?
Sobre la carretera.
O sea, porque prácticamente dejaron
paradas,
el centro.
Caminando. Insisto, no digo que sea fácil controlar a la gente en un tipo de situación como esta, pero tal vez acordonar el área, como sí se hizo en un tramo, pero poner a personal de seguridad pública o de quien corresponda, ¿cómo diré? Instruyendo a la gente de que no podía acercarse, no por la cerveza o no por el hecho de que pudieran o no, sino por una cuestión de orden, ¿no?
Incluso en plena curva, o sea, el lugar está peligroso, además.
Exactamente. Para quienes iban de Cunorte hacia Colotlán, por ejemplo, de Santa María a Colotlán, pues era mucho más fácil percatarse de lo ocurrido, porque es una recta, pero para quienes venían de Colotlán hacia acá, hacia Cunorte, era todavía mucho más complicado percatarse. Después las filas ya eran grandes de los vehículos, ¿no? Pero sí creo que fue una situación que pudo haberse controlado. Insisto, no digo que haya sido fácil o que hubiera sido fácil, pero fue muy, muy complicado, muy lamentable que las cosas llegaran hasta este punto. Y bueno, sobre los puntos de vista de quienes estuvieron participando de esto, ya escuchamos y bueno, también pudimos leer muchas cosas. Que ya cada quien podrá tener su propia opinión.
Todo el mundo fue, creo que, conocedor de la situación, aún sabiendo que pues eran cosas ajenas. Todo el mundo se las llevó, se surtieron. Escuchábamos a varios que decían que se habían llevado muchas, pero pues así las cosas. Esperemos que pues no vuelva a suscitarse una cosa como tal. Incluso la maestra Lourdes Vara, en su comentario anterior, también ella refería a esto. Dice, ¿dónde quedaron los valores? Dice, justamente ayer ya nos enteramos también de lo mismo. O sea, que de repente pues la sociedad no presenta tantos valores o no actúa de una forma ética.
Exactamente, Gonzalo. Y bueno, también una persona me preguntaba, ¿será posible que la empresa demande a quienes se llevaron este producto sin... haberlo pagado, porque finalmente correspondía a una empresa, ¿no?
Pues supongo que si la empresa indagara, hay muchas evidencias.
Claro, que en estos casos no lo hacen, y a lo mejor hasta el hecho de que la gente se hubiera llevado estas latas, pues les facilitaba el
trabajo de limpieza.
Exacto.
De recolección.
Y por otro lado, hablando de limpieza, qué penoso cómo dejaron de sucio este tramo de la ciclovía y de la carretera. Y bueno, quienes no la deben terminaron haciendo estas labores, ¿no? Para llevarse toda esta basura. En este caso fue personal del ayuntamiento y lo hicieron de manera muy rápida. Ya amaneció limpio.
Incluso creo que desde ayer en la tarde ya...
Ayer yo no me percaté de eso. Cuando yo regresé al trabajo no todavía estaba muy sucio, aunque sí había una patrulla ahí. No sé si estaban ya viendo esa parte, pero bueno, pues... Tuvieron que mandar personal a que hiciera estas labores de limpieza porque es que fue un verdadero caos. Y bueno, qué lamentable, Gonzalo, qué lamentable la situación y todo lo que se generó en torno a este accidente. Te agradezco los detalles de la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Volvemos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
La alergia al agua, una de las enfermedades más extrañas que existen.
El agua es indispensable para nuestra vida, por eso resulta casi imposible pensar que pueda haber personas a las que este preciado líquido les resulte perjudicial. Pero aunque cueste creerlo, es así. Existe una enfermedad llamada urticaria acuagénica, coloquialmente conocida como alergia al agua, y ahora acabamos de conocer un nuevo caso. El paciente es un bebé de 18 meses nacido en Minnesota y nunca hasta ahora se había observado este síndrome en alguien de tan poca edad. ¿Pero en qué consiste este extraño mal? Quienes lo sufren no pueden estar en contacto con el agua más de 15 segundos, porque a partir de ese instante el líquido comienza a provocarles la aparición de ronchas en la piel, fiebre y malestar general. Lo habitual es que los síntomas desaparezcan por sí solos al cabo de unas horas, pero vuelven a presentarse en cuanto la piel del paciente vuelve a mojarse. En algunos casos, incluso se producen por la simple aparición de lágrimas o de sudor. Hay que decir que se trata de una enfermedad bastante rara, ya que solo se conocen unos 100 casos en todo el mundo, pero resulta realmente incapacitante para las personas que la padecen, que se ven obligadas a recluirse en sus casas los días de lluvia y tienen que reducir su aseo personal al mínimo posible. Y surge así la terrible pregunta, ¿pueden beber agua estas personas? Afortunadamente la mayoría de ellas sí, ya que esos síntomas no se producen en el interior de su organismo, pero existen unos poquísimos casos en los que los pacientes tampoco toleran ingerir el líquido por la garganta y tienen que reducir su ingesta al mínimo posible y suplirla mediante sueros intravenosos. ¿Pero qué causa esta extraña enfermedad? Lo cierto es que la ciencia aún no lo sabe con certeza, aunque se barajan varias hipótesis. Una de ellas es que exista algún antígeno en la piel de los pacientes que reaccionan al contacto con el líquido y provocan los síntomas alérgicos. Y otra, que realmente no sean alérgicos al agua en sí misma, sino a alguna sustancia que contenga. Aunque lo cierto es que, al suministrarles agua lo más purificada posible, los síntomas mejoran, pero no desaparecen del todo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el perfil de Doña Lupe Alejo, una mujer que a sus más de 70 años afirma ser feliz y ser de las pocas mujeres que han trabajado desde que el machismo estaba muy arraigado. Este es uno de sus más grandes orgullos y vamos a conocer un poco más sobre su historia.
Desde hace un par de décadas, ser de las pocas mujeres que atienden un negocio en Colotlán es algo de lo que M.A. Guadalupe Alejo Mayorga se siente orgullosa. Ella es la mayor de un total de 12 hermanos que procrearon Guadalupe Alejo Medina y María de Jesús Mayorga. Nació un 17 de marzo de 1945 en Colotlán, época en la cual el municipio era muy tranquilo, por lo cual asegura tuvo una infancia feliz.
Mi infancia fue muy sencilla. Nosotros en aquellos tiempos se vivía de una manera muy sencilla, muy bonita. Era juegos, trabajo, porque entonces trabajábamos desde chiquitas. Yo era juego, cuidar mis hermanitos, porque fueron bien seguiditos, de año y medio o de dos años de separados. Entonces siempre había niños chiquitos a quien cuidar y jugar, pero jugaba uno en la calle, oiga, entonces se podía, era como el patio de la casa, la calle, entonces no había carros, entonces no había nada, así que era libre para jugar uno, a tanta cosa, ¿verdad? Los juegos, brincar la cuerda, no, y así teníamos una pelota ya era un lujo.
Que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos.
Las limitantes de la época y lo numeroso de las familias era algo común. El cuidado de los hermanos pequeños fue latente, ya que siempre hubo niños que atender, y Lupita siempre lo hizo con gusto, ya que sus hermanos eran su adoración.
Juntitos los. Pues como así era en todas las casas, todos eran de familias numerosas, las vecinas, los así eran, pues así vivía uno, no, o sea que no notaba uno, no, ¿verdad? O sea que así era, de trabajo, de jugar, ir a la escuela, fui a la escuela, entonces fui a la escuela donde está ahorita la Casa Hidalgo, a la escuela primaria, ahí hice mi primaria. Entonces había el sistema de que íbamos en la mañana de 9 a 12 y luego de 3 a 5. Ya le digo, ahí tuve muchas amigas, muchas compañeras. Entonces era muy disparejo las compañeras porque habíamos unas muy chiquitas y había unas muchachas muy grandotas, ya señoritas grandes. No es como ahora que todos entran de 6 años y todo. Entonces no, había muchachas muy grandes.
Cerquita de Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano.
El respeto que existía hacia los profesores y el cariño que los alumnos sentían hacia ellos es algo que ahora se ha perdido, ya que los jóvenes no acatan lo que estos dictan. En sus años de estudio, Lupita refiere haber querido mucho a sus amigas y también a las personas que fueron parte de su enseñanza en educación primaria.
No, pues entonces era uno muy tranquilo, entonces no había rebeldía, había mucho respeto para las maestras, quería uno mucho a sus maestras, las veía uno como, no, con mucho respeto, qué esperanzas de faltarles uno. No, yo creo que era regular, a regular. Y tuve mis amigas, tuve muchas amigas, tuve una amiga que quise mucho, que nos quisimos mucho, quizá porque éramos de la misma edad. Ella se llama Locha Ramos, un saludo. Ella vive por ahí en Estados Unidos. Hacíamos pareja y haga de cuenta que yo la estimé mucho y creo que ella a mí también.
¿Y frecuentando?
Ella sí, me llama, sí, pero ya tengo tiempo que no lo hace. Parece que no está bien, pero de salud. Pero no, sí, estamos en contacto.
Una vez terminados sus estudios de primaria, ingresó a la Academia Comercial con la maestra Chilo Martínez. Posteriormente, se ofertó en Colotlán la secundaria. Se inscribió. Recuerda incluso que en esa época era muy enamorada.
¿Por qué no entiendes mi amor?
¿Usted fue muy noviera?
Creo que sí. Pero eran unos noviazgos de poquito tiempo. De semanas, de verdad, no eran cosas permanentes que se duraran mucho tiempo, no, eran, pues ahora si los vemos, pero eran chiquilladas, de verdad, no eran cosas serias, no, pues para nada.
¿Y sus papás no eran celosos o sus hermanos?
Sí, mis hermanos no, mi papá sí era, al principio sí se enojó.
¿Qué le decía?
Sí. Pues hasta no decía así. Pues
corría,
sí, okay. sí, pues sí. Y uno siempre andaba escondiéndose. Sí, uno a las escondidas tenía los novios, las cartitas. Sí, pues entonces no había ningún otro medio más de que la cartita. Y la amiguita que la llevaba y la traía. Y bueno, así fue.
¿Por qué pensar en traiciones?
En su juventud, una de las cosas que más le gustaba eran los bailes, y sus padres la complacían llevándola. Sonriendo nos comenta cómo se llevaban a cabo estos eventos, y aunque nunca fue buena bailadora, tiene gratos recuerdos de este tiempo.
En la escuela secundaria, si a mí me tocaron esos bailes, no, es que nada que ver con... Si ustedes vieran eso, en una, ni lo creerían, cómo eran los bailes de bonitos en aquellos años. Se ponía uno lo mejorcito que podía, los muchachos, uno, todos bien arreglados, nada de entonces, todavía no se usaban los tenis, oiga. Así que no, eran unos bailes muy bonitos, muy elegantes, yo tengo unos recuerdos muy bonitos, y luego eran bailes con orquestas, unas orquestas que tuvimos el gusto de que vinieron muy buenas orquestas, conocimos la música de orquesta. Aparte de que aquí ya había, aquí en Colotlán había una orquesta, pero entonces venían orquestas pues más grandes. Esa era la música que de nuestros bailes.
Solamente lo algo acabe Dios.
Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos.
Con 18 años cumplidos, le ofrecieron laborar en la presidencia. Fue para ella un orgullo poder ser de las primeras mujeres en trabajar, ya que para aquel entonces el machismo estaba muy arraigado.
Entonces era presidente don J. Refugio Raigosa Pacheco. Trabajé yo en ese tiempo en la presidencia. Después salí de ahí y me fui y me invitaron a trabajar a Ban Rural. Entonces trabajé en Ban Rural un tiempito y luego ya se me ocurrió casarme. Y ya dejé el trabajo porque entonces pues era prohibitivo que la mujer trabajara. Muy pocas mujeres lo trabajaban, maestras y así, pero pues no dejaban trabajar los señores a las esposas, no estaba uno en la casa.
Trabajando en el ayuntamiento, conoció a Manuel Gándara Huízar, quien posteriormente se convirtió en su esposo y el padre de Cintia, Nicolasa y Beatriz, sus tres hijas, quienes ahora cuidan de ella y le ayudan en todo lo que necesita.
Desde chicos nos conocimos, desde niños, pero luego nos perdimos, nos olvidamos, hasta que ya de grandes otra vez, ya sí. Ya cuando yo era ya tendría que 19, 20 años. Volvimos, volvió él a... Los volvimos a ver, no sé. Nos volvimos a encontrar.
Lo que le gustó de su esposo, lo que le atrajo y dijo, bueno, pues que él sea mi esposo.
Pues es que en aquel tiempo, bueno, pues la responsabilidad era muy responsable. Era muy trabajador. Sí, siempre fue muy trabajador y muy responsable y... Era amable conmigo, me trataba bien, yo veía de novia, me trataba bonito, con mucho respeto. Entonces, pues no se salió uno a ningún lado, ni nada, o sea que no había oportunidad. A lo mejor, ¿verdad? Pero no había las oportunidades, que no había oportunidad de nada, más de que derechitas.
Deja que se meta el sol. Deja que caiga la noche.
De recién casados y ya con su hija mayor, emigraron a Tlaltenango, donde vivieron por 11 años. Más tarde, por motivos laborales de la empresa donde trabajaba su esposo, regresan a Colotlán. A su llegada, su cónyuge recibe la invitación para trabajar en Zacatecas, pero no aceptó. Conocedores de la crisis económica que existía, deciden poner un negocio, una refaccionaria que hasta la fecha Lupita continúa atendiendo.
Va creciendo más y más.
Cuando ya nos regresamos aquí a Colotlán, que ya no quisimos irnos a Zacatecas, entonces pensamos poner un negocito y puso un negocio de refaccionaria, chiquita. Y ya le digo, y él empezó ahí a trabajar y yo empecé ahí a meterme. Sí, ya le digo, y pues ahí me iba con él en tiempos, en ratos, porque yo tenía mis niñas chiquitas, tenía que traerlas y llevarlas de la escuela y todo eso. Pero siempre iba con él.
Fueron muy unidos. Muy unidos,
andábamos para todos lados siempre juntos.
Su vida en Colotlán fue próspera, pero en 2012 el destino le tenía preparada una mala jugada. La persona con la que vivió más de 40 años de matrimonio falleció, dejándole una pérdida irreparable.
Cuando se queda uno solo, entonces sí se queda solo, porque no hay amigas, no hay conocidas, sí, todas. ¿Verdad? A mí me conoce muchísima gente y yo conozco mucha gente de Colotlán, porque ahora hay muchísima gente que de fuera que ya no conoce uno, pero es bien difícil cuando ya se queda uno solo, pues se queda solo, porque bueno, las amigas, no hay tales amigas conocidas, pero...
¿Fue difícil para usted la pérdida de su esposo?
Mucho, mucho. Se fue en 2012, después de vivir 44 años.
Un poquito tomado,
pensando en tus labios, me dio por cantar.
Además de la muerte de su esposo, 2 años más tarde su salud empeoró a causa de la diabetes que padece y, por desgracia, perdió una de sus extremidades.
Te quise bajar, pero al ver...
Yo me enfermé, perdí mi pie, mi pie izquierdo. No me lo pudieron salvar, pero me salvaron la vida. Y sigo trabajando, a veces con mucho trabajo, de verdad, porque esto no es fácil. Traigo mi prótesis, pero pues se le batalla mucho.
De alguna manera es un orgullo, ¿no? O sea, el poder seguir trabajando.
Claro.
El poder de alguna manera.
Sí,
usted,
sí.
Pues a lo mejor mi pierna no me la pueden salvar, pero pues tengo vida.
Tengo vida y luego yo, si acaso tengo vida, pues digo, tengo vida por los cuidados, por todo lo que mis hijas trabajaron. Yo nunca tendré con qué pagarles a mis hijas su dedicación y todo lo que hicieron por mí, mis yernos. No, al parejo, me sacaron adelante. Gracias a ellas estoy aquí.
Me dio tanta rabia que quise llorar.
A sus más de 70 años, Lupita pasa sus días atendiendo la refaccionaria. El trato al público es una de las cosas que más disfruta. Además, le encanta leer, ya que nunca ha tenido la oportunidad de viajar y mediante la lectura ha podido conocer muchos y diversos lugares. Se considera una persona feliz y muy agradecida de poder continuar con vida y con la compañía de su familia.
Me encontraste en un negro.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Sin rumbo y sin fe. Y la luz.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Es momento de escuchar la información deportiva que nos tiene preparada Elba García.
Señal Deportiva.
Buenos días, con el mismo gusto de siempre les hago llegar la información deportiva al momento. El pasado sábado 24 de febrero, el estadio de béisbol Cuauhtémoc de Colotlán, Jalisco, se engalanó con la presencia de la novena conformada por las Divas de Colotlán, quienes enfrentaron a los Pelones de Pancho Villa, un duelo que proporcionó a los asistentes un rato de diversión y sano esparcimiento. En el intermedio de este encuentro deportivo, se hizo entrega de los premios al campeón, que fue el equipo Ángeles, y el subcampeón, la Talabartería La Providencia, del torneo de la Liga Municipal de Béisbol de Tercera Fuerza, así como un merecido reconocimiento al mejor novato de la temporada, que le correspondió a Luis Ángel del Real Rubalcaba, y el mejor veterano, el ciudadano Flavio Pérez Ramos, que se destacaron por su participación y desempeño deportivo dentro de la Liga Municipal de Béisbol de la categoría de la Tercera Fuerza, contribuyendo al desarrollo y fomento del Rey de los Deportes en nuestro municipio. Felicidades a los campeón, al subcampeón y a estos jugadores destacados de esta temporada. Y continuando con el Rey de los Deportes, les hago llegar el rol correspondiente a la jornada 6 de la Liga Regional de Colotlán, Jalisco, que se llevará a cabo este domingo 4 de marzo. Recordemos que todos son dobles encuentros y Momax va a enfrentar a Selección Colotlán en el campo de Momax, San Lorenzo de Esqueltán enfrenta a Montes Cobedo en San Lorenzo, Pumas de Tlaltenango enfrenta a Tomateros de las Ánimas en Tlaltenango, Ángeles de Santa María se enfrentará a Twins del Fraile en Santa María y Juvenil Colotlán recibe a Esqueltán de Villa Guerrero aquí en el campo de béisbol Cuauhtémoc. Los resultados de la jornada 5 que pasó este fin de semana, tenemos que Twins enfrentó a Esqueltán de Villa Guerrero, ganando Twins el doble encuentro, el primer juego 21-20 y por la tarde 12-11. Montescobedo enfrentó a Pumas de Tlaltenango y ganó Pumas de Tlaltenango el doble juego, el primero 14-4 y el segundo 17-4. Tomateros de las Ánimas contra Ángeles de Santa María, ganó Tomateros de las Ánimas el doble juego, 14-4 y el segundo 22-7. San Lorenzo de Azcaltán contra Momax Zacatecas, ganó San Lorenzo de Azcaltán el doble juego por default. Piratas de Tepechitlán contra Selección Colotlán, por la mañana ganó Piratas 14-2 y por la tarde gana Selección Colotlán 13-2. En el torneo municipal de fútbol, del torneo de clausura, pues ya estamos en la jornada 2, lo cual es, tenemos los siguientes resultados. La primera fuerza, Canoas, derrota a Lobos 10-0. Mientras tanto, Boca Junior empata con Totatiche 5-5. Montescobedo vence a Parque Alameda 8-2. Temastián derrota a FC González 5-3. Y Gallos derrota a Atlético Villa 6-4. En la segunda fuerza tenemos a FC Wirrárica, derrotó a Dorados 10-1. Mientras tanto, UDG Huirras vence a Santa María 4-1. Boca Junior empató con Atlético Juvenil 2-2. FC González vence a Cecitec Totatiche 7-0. Prepa UDG venció a Vikingos 6-0. En la categoría de veteranos, los siguientes resultados de la jornada 2. Las Fuentes venció a Totatiche 5-1. Pumas vence a Santa María 7-3. Región Sanitaria derrota a Boca Junior 4-1. Exeta vence a Gallos 3-0. Club Temastián cae ante Huejúcar 3-2. Y FC González vence a La Main 5-0. Protección Civil vence a Suyatitlán 7-0. En la disciplina de voleibol continúa la jornada. Tenemos para este miércoles 28 de febrero y jueves 1 de marzo. Se enfrentará a Cunorte contra Cosmos. Estos partidos son para el miércoles. Cunorte contra Cosmos, femenil de primera a las 20 horas, cancha 1. Sureños contra Stars, femenil de primera, 20 horas. Sureños contra Cunorte, varonil de primera, 21 horas, cancha 1. San Pato contra Cazadores, varonil de segunda, 21 horas, cancha 2. Los Torunderos se enfrentan a Sureños, varonil de segunda, a las 21 horas en la cancha 3. Para el jueves, los Dólares se enfrentarán contra Mambo Kings, varonil de la segunda, a las 20 horas en la cancha 1. Candice contra Star, femenil de segunda, a las 20 horas en la cancha 2. Los Peluches se enfrentarán a Celuloides, varonil de segunda, a las 21 horas en el campo 1. Torunderos contra Presidencia, varonil de segunda, a las 21 horas en la cancha 2. En la disciplina de básquetbol tenemos la jornada para este martes, hoy martes 27 de febrero. A las 5 de la tarde, Lagartos 1 enfrenta a la Foránea Turno Matutino Femenil Juvenil. A las 6, Lagartos A contra Wolves de Femenil Juvenil. A las 7, las Panteras se enfrentarán a Linces Femenil de Segunda. A las 8, Pelícanos contra Usamex Varonil de Primera. Y a las 9, Jalisco contra Soles Varonil de Segunda. Para el día viernes 2 de marzo, a las 6 de la tarde, Lagartos Z contra Técnica 61, varonil juvenil. A las 7, TGO contra Cunorte, femenil de primera. Y a las 8, Usamex contra Lagartos, varonil de primera. A las 9, TX-Men contra Baldos, varonil de segunda. Para el domingo 4 de marzo, a las 10:30, Lagartos se enfrentará a Master de la categoría femenil de primera. Y a las 11:30, Escuadra contra TX-Men, varonil de segunda. Y a las 12:30, TGO contra Prepa, femenil de primera fuerza. Es hasta el momento toda la información deportiva.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención en nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Quédense con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.